Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, IMA San Pablo advierte que crisis de liquidez podría ver el despido de unos 3.500 empleados. Además, Puerto Rico cae ante Serbia en su partido en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Pero primero, el proceso de renegociaciones en el que estuvieron inmersos la Autoridad de Energía Eléctrica y más de una decena de proponentes privados durante los pasados meses resultó en un incremento en la capacidad de los proyectos de energía renovable que se desarrollarán en los próximos 2 años. No obstante, la implementación de estas propuestas podría traer consigo un alza en los precios a los que la corporación pública comprará la electricidad. Tal pronóstico ocurre luego de la transición a manos privadas de la generación de energía eléctrica y más de 2 años de que la distribución de la red pasara a la empresa Luma Energy. El posible aumento también podría ocurrir en medio de una economía amenazada con la inflación y los altos costos de vivienda. Sin embargo, el cambio a proyectos de energía renovable ocurre en medio de un momento clave de cara a un futuro amenazado por el cambio climático. Manuel Guillama Capella, reportero de Puerto Rico Hoy, se une a nosotros para explicar cuáles serían los proyectos a ser implementados y los efectos a largo plazo que podrían tener en el bolsillo del consumidor. Hoy es martes 29 de agosto. Pues Manuel, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Justin, por la oportunidad.
Explícanos qué son estos proyectos de energía renovable y de dónde salen. ¿Qué son?
Así, estos proyectos en particular son los que conforman el llamado tramo 1 en el argot del negociado de energía, proyectos que fueron adjudicados por el organismo regulador y que negoció la Autoridad de Energía Eléctrica y cuyos contratos originalmente se firmaron en el verano del 2022, hace ya más de un año en la mayoría de los casos. Y son el primer paso rumbo a la consecución de los objetivos dispuestos en la política pública, en el plan integrado de recursos del sector eléctrico, que procuran que Puerto Rico vaya incrementando gradualmente la producción de energía mediante fuentes limpias, ¿no? Con el objetivo último de alcanzar un 100% para el año 2050 y que de aquí para allá pues hay unos objetivos intermedios, incluyendo uno de 40%. En el 2025. Y estos proyectos, como menciono, es el tramo 1 de 6 procesos de licitación que se supone que se suponía que se hubieran completado ya para este año. Obviamente hay un gran retraso, pero estos proyectos pues forman parte de ese primer grupo de obras que fueron aprobadas por el negociado de energía y que añadirían al sistema en los horarios de mayor irradiación solar unos 900 megavatios, ¿no? Que para ponerlo un poco en contexto representa quizás poco más de cerca del 40% del consumo en las horas durante el día. Obviamente eso deja muchas horas descubiertas, ¿no? Cuando no hay sol y dependiendo entonces de lo que sería el almacenamiento, pero son ese grupo de proyectos que se pudieran, como decía, ¿no? Llamarlo el primer paso en la transformación energética de Puerto Rico y sobre los que la autoridad y el negocio de energía han apostado.
Claro, y son proyectos que en síntesis se supone que sean buenos para el medio ambiente, o sea, energía renovable, pero la razón por la que probablemente el individuo o la persona que nos está escuchando quiere saber es si de ser ejecutado hasta su fin estos proyectos, si representarán un aumento en la factura que tiende a ser el cuco en estos pasados meses con el tema de energía.
Sí, obviamente, el tema de la factura eléctrica es muy volátil, ¿no? O sea, hemos visto esas subidas y también reducciones, ¿no? que se han aprobado en los meses recientes. El tema, obviamente, de los proyectos en sí, pues también es polémico, ¿no? Recientemente un grupo de organizaciones presentó una demanda porque estas fincas solares pues ocupan terreno que está en principio separado para la agricultura. Así que también hay controversia en ese lado. Pero abordando lo que plantea Justin de qué representa este tipo de proyecto para propósitos de la factura y las tarifas que estarían aplicando a los consumidores, particularmente residenciales, estos proyectos luego de la firma de los contratos originales hace un año, han atravesado un proceso de renegociación por distintos motivos. Los incrementos en los costos a nivel global, ¿no? Esa inflación en los costos y los problemas en las cadenas de distribución que llevaron al negocio de energía a autorizar a la Autoridad de Energía Eléctrica a enmendar estas enmiendas para beneficio de proponentes que las exigieron, ¿no? Y eso provocó, pues sí, unos incrementos, particularmente en los costos a los que estos desarrolladores privados venderán la energía a la Autoridad de Energía Eléctrica, y obviamente eso repercute directamente sobre el costo al que los consumidores compran o reciben la energía. Recordamos, en una factura se compone de distintos factores que en última instancia determinan lo que es la factura que pagan los consumidores, y los dos principales factores dentro de eso son el costo de compra de combustible en el que incurre la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, cuando compra gas natural para las plantas de la autoridad que ahora opera Genera, y el costo de compra de energía, que es lo que se le paga, por ejemplo, a AES en Guayama, a Ecoeléctrica en Guayanilla, y que también sería lo que el mismo concepto por el que estaría pagando a estos desarrolladores privados. Estamos hablando de unos 11 proyectos de fincas solares y otros 5 de lo que es almacenamiento en baterías, ¿no? Esa energía que se puede almacenar para utilizarse en aquellas horas donde no hay una gran producción solar.
Y se supone que en medio de todo esto hay una entidad que esté velando por el interés del consumidor, tengo entendido, que se llama el negociado de energía. Ante estos proyectos que posiblemente aumentarían la factura, ¿qué dicen? ¿Cómo reaccionan a esto?
Sí, de nuevo, el negociado es la entidad, el organismo que ha autorizado estas enmiendas. Ellos han defendido el proceder, y particularmente en la entrevista que tuvimos con varios de los comisionados asociados de esta entidad, nos plantearon que incluso si estas renegociaciones implican pues un incremento en los costos que asume la Autoridad de Energía Eléctrica y como consecuencia los consumidores, el verdadero impacto el principal beneficio que tiene comenzar la transición a la energía renovable se cifra en la estabilidad que se provee en esos precios. Hablamos ahorita, ¿no?, de la volatilidad que hemos experimentado en los últimos años en los costos de energía a nivel residencial. Hemos tenido costos tan bajos como 20 centavos por kilovatio hora, pero en un momento dado llegó a ser de 33 centavos hace poco más de un año. O sea que ese tipo de cambio posiblemente se reduciría según va aumentando la penetración de la energía renovable en el mercado eléctrico, y como tal pues se justifican a juicio del negociado estas renegociaciones para mantener vivos estos proyectos, ¿no?, que todavía hay que recordar no se han comenzado ni siquiera a construir, precisamente porque no han concluido concluido de manera definitiva las negociaciones. Estos son proyectos que deben comenzarse a construir a finales de este año, con miras a que estén operando, es decir, inyectando energía a la red ya para el 2025, y, ¿verdad?, en ese periodo pues se construyen las facilidades, las fincas solares, y también el tema de lo que se conoce como la interconexión a la red, ¿no?, que es un tema en el que también interviene Luma como administrador de la red de transmisión y distribución.
En medio de todo esta planificación en torno a los próximos proyectos de energía renovable, se supone que haya un plan integrado de recursos que esté rigiendo todo esto. Por contexto, o para ofrecer contexto, el plan integrado de recursos se supone que establezca las métricas hacia la transición de energía renovable. Es decir, que para tal fecha nosotros tenemos que cumplir con tal porciento de energía renovable que utilicemos. Pero ¿cómo vamos con esas métricas? ¿Estamos al día? ¿Estamos a tiempo de llegar a la meta?
Sí, bueno, el Plan Integral de Recursos, como bien lo dice el nombre, no es el documento que rige la política pública y hace operacional los objetivos que están establecidos en distintas leyes, incluyendo estos que muy bien mencionas, ¿no?, de generación de energía renovable. El plan se aprobó por primera vez allá para el 2020, y como reseñamos hace poco acá en El Nuevo Día, varios de los principales objetivos que ahí se establecían no se han cumplido hasta el momento. El más obvio, ¿no?, es el tema del porcentaje de energía limpia, que para el 2022 debía ser de 20%.
¿Y cuánto estamos ahora?
Eso varía dependiendo del horario del día, ¿no? Porque obviamente hay productores de energía renovable, pero en términos generales no pasa del 4%.
Estamos muy atrás.
Muy atrás del objetivo del 2022, como te mencionaba, que era 20%, y mucho más atrás del de 40%, que es el próximo.
Para el 2025.
Objetivo intermedio correcto para el 2025, y obviamente, pues, en ruta, ¿no? Al 100%. O sea que, obviamente, estos proyectos, pues, jugarían un papel importante en incrementar significativamente esa proporción. Pero obviamente no es el único aspecto del plan integrado de recursos en el que hay incumplimiento. Obviamente lo que es la producción de energía solar a gran escala, como se propone a través de estas obras, no es el único factor que forma parte de lo que es la transformación energética de Puerto Rico, ¿no? También eso debe ir acompañado, por ejemplo, del tema del almacenamiento de energía, esa capacidad que hay que tener para guardar la energía y utilizarla cuando sea necesario. Por ejemplo, recientemente en una vista pública en el Senado, Daniel Hernández, que es el jefe de operaciones de GeneraPR, la empresa que está a cargo de la generación de energía, fue muy enfático en ese tema del almacenamiento en baterías, ¿no? Y es que él hablaba de que incluso cuando según se avanza en el desarrollo de estos proyectos a gran escala de energía renovable, va a llegar un punto en el que Puerto Rico posiblemente va a tener una capacidad de producción que exceda su demanda, tan solo en energía solar, sobre todo en las horas pico de sol durante el día. Puerto Rico, a nivel de país, en esas horas la producción, o debo decir la demanda, suele rondar quizás los 2.500 megavatios, y con los proyectos que el negociado de energía tiene delineados a través del plan integrado de recursos, la producción posiblemente va a exceder los 3.000 o 4.000 megavatios. ¿Y qué entonces qué vamos a hacer con ese exceso de energía que se produce en esas horas? ¿No? ¿Tendremos la capacidad de almacenamiento? Eso hay que ver, ¿verdad?, cómo se va desarrollando. Este tramo 1 del que hablamos incluye, como había mencionado, unos 5 proyectos de almacenamiento. Hay que ver si eso eventualmente se convierte quizás en la parte principal, ¿no?, de los proyectos que se adquieran a través de los distintos trámites de licitación que encamine el negociado de energía. Y en última instancia, también queda por ver, ¿no?, que, porque incluso si tienes una capacidad de almacenamiento masiva, hay que recordar que el día tiene 24 horas y no es como que por la noche la gente deja de consumir energía. Así que el camino es largo. De hecho, hablamos con el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, quien nos habló de los retos, ¿no?, que representa ese objetivo de eventualmente llegar a un 100% de energía renovable, ¿no? Por muchas razones, incluyendo sobre todo el tema del espacio que se requiere para instalar todas estas placas solares que permitan generar y además almacenar la energía que se produzca en exceso. Así que obviamente es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana, no se van a lograr todos esos objetivos de la noche a la mañana, sino que probablemente también será necesario recurrir a otras fuentes de energía aparte de la irradiación solar para lograr esos objetivos de política pública.
O sea, Manuel, lo pongo de esta manera.
Claro.
Si Puerto Rico fuera un estudiante en un semestre universitario, y tal vez no salió bien en la nota
en el primer examen,
no saca una buena nota, pero tiene bastante tiempo para ajustarse. Pero entonces llega el segundo examen, ya está en noviembre y también volvió a colgarse. Ya no es tiempo para salvar el semestre. Yo diría que es tiempo para ver cómo se repite el semestre. ¿Tú crees que así está Puerto Rico en cuanto a las metas que se estableció para transicionar a energía renovable?
Sí, mira, hay que reconocer que se trató en el momento de aprobarse aquella ley en el 2019, ¿no?, de un proyecto muy agresivo, ¿no? Incluso cuando uno lo mira o lo compara con otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero ciertamente, por las razones que sean, y sabemos que Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica ciertamente ha enfrentado unos retos enormes, ¿no? Y obviamente, pues, la intención de esa medida, en gran medida, era comenzar a encaminar, ¿no?, al país en esa dirección. Pero sí, cuando uno mira lo que se estableció, sobre todo, como mencionabas, en el Plan Integrado de Recursos, que es un documento sumamente detallado, hay que cuestionarse, ¿no? Si realmente se han tomado, si los funcionarios a cargo de ejecutar esos planes que están ahí definidos, pues hicieron lo correcto, ¿no? Lo adecuado a lo largo de los pasados años, ¿no? Porque la diferencia es enorme, ¿no? Entre lo que está plasmado y lo que realmente ocurrió. Así que definitivamente es muy... Si hay que darle nota, no le daríamos en este momento, Justin, a los encargados, ¿no? de nuestro sistema eléctrico. Y veremos qué pasa, ¿no? Si esa es una ruta que se mantiene o si en efecto comenzamos a corregirla, recordando también que el propio Plan Integrado de Recursos está en proceso de revisión, ¿no? Hay que ver cuáles objetivos se mantienen, cuáles se enmiendan, qué otro tipo de estrategias se buscará implementar para que no se repita lo que hemos visto a lo largo de los pasados años.
Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
El Grupo Hospitalario IMA San Pablo advirtió en una moción ante el juez de quiebras Enrique Lamut Inclán que la crisis de liquidez que enfrenta podría significar el despido de unos 3.500 empleados. La moción fue presentada el sábado luego de que Lamut Inclán negó el financiamiento de emergencia que solicitó la compañía. Los representantes legales de IMA solicitaron al juez que ordene una mediación inmediata supervisada entre las partes que objetaron el financiamiento. Hasta la última vista del caso, celebrada el pasado 23 de agosto, IMA solo contaba con un flujo de caja de unos 2 millones de dólares, lo que no les permitiría atender, por ejemplo, el pago de la nómina en su totalidad, ya que asciende a unos 2.5 millones de dólares. Puerto Rico cayó ayer ante Serbia 97-77 en su segundo partido de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Los serbios dominaron a la selección nacional boricua en la primera mitad del juego y se adelantaron por 30 puntos. No obstante, luego de un receso, Puerto Rico logró avanzar en la puntuación, pero no fue suficiente para sobrepasar a Serbia. Ante este resultado, Puerto Rico cayó 1-1 en la tabla del Grupo B junto a Sudán del Sur. Los boricuas tendrán que vencer a China el miércoles para avanzar a la segunda ronda. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta la próxima.